Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme compartir con ustedes otra emisión más de Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto compartir este espacio en el cual traemos a la mesa grandes temas controvertidos que tienen que ver con la gente y buscamos la manera de hurgar en ellos a partir de la pregunta y de la respuesta. Siempre de la mano de nuestro estricto, riguroso y puntilloso productor Bernardo Arreola y también con mi compañera de siempre, con quien me da gusto compartir un programa más, Daniela Herrera. Daniela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Aquí todavía con la resaca que deja la celebración de Franca Controversia unos programas después, pero muy feliz siempre. Le recordamos allá en casa que también para seguir celebrando el primer aniversario de Franca Controversia, pueden buscar en casa y revivir nuestras entrevistas a través de nuestros podcasts en iVoox. Si gustan, pueden visitarnos también a nuestras redes sociales como Franca Controversia en Instagram, Twitter y Facebook. De igual modo, nos pueden seguir como Radio UDG Ocotlán.
Así es, Daniela. Y esta semana, hace algunos días, nos sorprendió, digamos, gratamente una noticia internacional y nos sorprendió en el sentido de compartir la alegría, no tanto por la sorpresa del hecho que ya se veía venir y que tiene que ver con lo que pasó en Chile, con el plebiscito que hicieron en Chile para establecer si iban por una nueva constitución, que ustedes saben que eso fue lo que finalmente ocurrió. Y por eso en esta ocasión, un programa especial de Franca Controversia, vamos a hablar sobre lo que pasó en Chile, lo que significa para Chile ir por una nueva constitución y todo el simbolismo que hay detrás. Y nos da gusto presentar a dos invitados que están en este momento en Chile. En primer lugar, una conocida nuestra, estuvo con nosotros un par de programas, es Angélica Pacheco Díaz, ella es periodista, porteña de Valparaíso, es doctora en comunicación cultural e identidad, es magíster en ciencias políticas, es académica de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Viña del Mar, es una comunicadora con mucha experiencia y el fin de semana tuvo una larga jornada radiofónica cubriendo todos los detalles de lo que pasó en Chile. Angélica Pacheco, bienvenida de vuelta a Franca Controversia.
Gracias, muchas gracias Héctor por esta invitación, un afectuoso saludo desde Valparaíso a ti, a Daniela, a Bernardo, que siempre es grato poder conversar, ¿no? Esta pandemia, esta forma que tenemos ahora de comunicarnos, que es una conversación virtual.
Así es, y con nosotros también desde Chile, él es el doctor José Antonio Rivera Soto, él nació en Santiago de Chile, sociólogo por la Universidad Arcis y doctor en literatura por la Universidad de Leipzig en Alemania y también por la Pontificia Universidad Católica. Tiene estudios de posgrado en filosofía y psicología. Ha publicado las novelas Siete Judas en 2008, que ganó el premio Creación Literaria CNCA y premio Novela Inédita Mago Editores. Desde 2007 se desempeña como profesor universitario y actualmente es director de investigación y posgrados en la Universidad Viña del Mar. Doctor José Rivera, bienvenido a Franca Controversia.
Hola Héctor, muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti, a Daniela, a Bernardo. Un gusto poder hablar con hermanos latinoamericanos y hacerlo además en un contexto que pese a esta cosa media trágica que ha tenido el mundo por la pandemia, también hay alegría. Así que me parece que también es un momento para festejar en ese sentido la noticia y los resultados que hubo en el plebiscito.
Así es, y con Daniela Herrera estuvimos hablando sobre la situación emblemática que vimos en Chile este fin de semana. Chile, que como nosotros lo vemos desde fuera, siempre fue un país emblemático, referencial, con una economía sólida, con una democracia sólida luego de la caída de la dictadura, que también fue por un plebiscito. Pero antes de pasar a los detalles, en estos momentos, tanto Angélica Pacheco como el doctor José Rivera, ¿cuál es la sensación que tienen un par de días después de lo que pasó en el plebiscito?
Bueno, por mi parte, revisando mucho la red social, atenta efectivamente a esta efervescencia ciudadana que se vivió el día domingo y viendo las señales un poco contradictorias del mundo político, donde ya a partir de esta semana, iniciando esta semana, comenzaron los candidatos presidenciales o supuestos candidatos presidenciales también a plantearse aquellos que son parte de la política ser constituyentes, es decir, de alguna manera igual ocupada hoy día de entender por qué no se está leyendo adecuadamente el mensaje del día domingo.
Concuerdo con Angélica. Yo creo que lo que ocurrió en Chile es producto de una gran desconexión entre las élites y la ciudadanía. Y es curioso que luego de esta especie de knockout a la política institucional, en el sentido de sacar prácticamente más del 80% la alternativa en que los ciudadanos decían que la nueva constitución no le hiciera la clase política, hoy día, ayer, el clima en los medios de comunicación masivo, en las redes sociales, por parte de las élites especialmente, parecía no haber cambiado. Parecía que no hubiera habido un plebiscito donde rotundamente se hubiera manifestado una decisión popular. Además, también hay los escrutinios llevaron a cuestiones tan sorprendentes como que la opción de rechazo, de no querer una nueva constitución, ganó solamente en tres comunas urbanas grandes, que son las tres comunas más acomodadas de Chile. Y se representaba un 20 versus un 80, un 20% que quería rechazo y que no quería cambiar las reglas del juego, digamos. Y un 80% que sí lo quería. Y sin embargo, tanto los medios más oficiales como los propios políticos profesionales de la institucionalidad, al parecer ayer y hoy día han seguido en la como si no hubiera ocurrido eso. Es curioso y alarmante también.
Este fin de semana en Chile un plebiscito fue contundente al establecer que los chilenos quieren una nueva constitución, que esto implica una ruptura con la constitución que tenían de heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Y no solamente eso, sino que decidieron que la constitución sea hecha por ciudadanos, sino por una clase política. De esto y más vamos a hablar en el siguiente bloque con protagonistas de la historia que están desde Chile. Hacemos nuestro primer corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre Chile, sobre lo emblemático de lo que ocurrió el fin de semana con este plebiscito en el cual los chilenos decidieron por una amplia mayoría que quieren una nueva constitución. Rompieron con la constitución vieja, la que se había hecho en tiempos de la dictadura del general Augusto Pinochet. Y desde Valparaíso nos acompañan la doctora Angélica Pacheco y el doctor José Rivera para explicarnos un poco desde el campo de las comunicaciones, de la sociología, desde la vivencia propia de los chilenos, qué fue lo que ocurrió este fin de semana, Daniela.
Sí, desde luego, desde acá o muchas personas que a lo mejor no estamos tan inmersas en el contexto, percibimos un hartazgo por la desigualdad social que viene de este modelo económico neoliberal que privatiza estos servicios básicos, ¿no? Está impuesta desde la dictadura de Pinochet. Pero, ¿cuál ha sido el panorama entonces de Chile desde la dictadura de Pinochet? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?
Quizás, bueno, es difícil, es una pregunta amplia y te puedo asegurar que no hay una sola respuesta. Hay respuestas más optimistas. De hecho, quienes gobernaron los últimos, no 30 años, pero prácticamente 30 años después de la dictadura, se dividían entre los autocomplacientes y los autoflagelantes. Estaban aquellos que decían, lo hicimos todo bien, el país creció al 11%, y quienes decían, lo hicimos todo mal, creamos guetos urbanos, tenemos indicadores de desigualdad de país africano, en fin, y en ese sentido yo diría que lo que ocurrió fue quizá ambas cosas. Hubo un crecimiento económico indudable, un crecimiento económico que se dio principalmente porque las reglas del juego para la inversión extranjera era muy bueno, porque también China crecía de un modo increíble y nosotros suministramos materias primas. Y también porque pensando en que en una dictadura en general los capitales extranjeros son más bien temerosos porque de un día a otro cambia de color o llega la democracia y cambian todas las reglas. Entonces una vez que comienza la democracia, se estabiliza el país, empiezan a llegar inversiones. Y si bien eso es cierto, si bien Chile creció mucho, creció muy desigualmente, a tal punto que en este momento la cantidad de personas que está mínimamente sobre la línea de la pobreza es feroz. Nosotros tenemos un ingreso per cápita muy alto, pero no es real, digamos. Tenemos personas que ganan mucho dinero mensualmente y que el promedio se saca así, y muchos otros que viven con lo mínimo. Entonces, lo que se creó fue un país con mucha desigualdad. Y también yo diría que con miedo al cambio. La dictadura dejó muy amarrada, dejó con mucho cerrojo en la democracia. Era muy difícil cambiar cosas por quórums, teníamos senadores designados, en un principio no se podían cambiar quienes comandaban las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden. Y todo ese cerrojo de la dictadura costó derribarlo, y en el camino, quienes estaban, que son en general... que vienen del mundo renovado, del socialismo, personas que tuvieron un pasado más de izquierda, que tuvieron también experiencias traumáticas por la Unidad Popular, se fueron convenciendo de que Chile estaba bien económica y socialmente, como lo había dejado la dictadura. Y pasó algo que el sociólogo Tomás Mulián denominaba gatopardismo, que era hacer como que las cosas cambien para que todo sigue igual, es decir, hacer alguna reforma, tener un presidente socialista, pero que las cosas siguieran prácticamente igual. Entonces, la respuesta es compleja, pero yo creo que el 18 de octubre, la revuelta que viene y este plebiscito, es una respuesta del colectivo, es una respuesta contundente a que en realidad los 30 años parece que no fueron tan buenos como creía la élite.
Doctora Pacheco, haciendo un poco un recuento para ubicar a nuestra audiencia mexicana, este plebiscito no sale de la nada, sino que en Chile el malestar expresado a través de las protestas ya tiene un año interrumpido por la pandemia, pero digamos que el malestar siguió. ¿Nos podría contextualizar un poco sobre esta situación?
Sí, el año pasado en octubre se denominó, en realidad la protesta social chilena se la denominó estallido social. Y esto significó que de todos los territorios del país salieron a las calles a manifestar su molestia por una serie de cosas. Se habló de los 30 pesos producto que los estudiantes secundarios simplemente se negaron a pagar. Hubo ahí un rechazo a las decisiones, en este caso, del gobierno de aumentar 30 pesos el metro. Sin embargo, no eran los 30 pesos, después se empezó a comprender y a instalar que eran 30 años de espera. un poco también acogiendo lo que decía Daniela y José, creo que se cayó una máscara en Chile. Hubo un juego de percepciones donde efectivamente el que estaba bien porque estaba endeudándose y tenía acceso al crédito. Pero llega un momento en que ese crédito ya no da más, hay un sobreendeudamiento de gran parte de la población. Y llegamos hasta hace años, unos 3-4 años, donde los ancianos tenían que empezar a pagar en el supermercado con tarjetas de crédito la alimentación. Eso es, y era Chile también. Entonces, entre este jaguar de los 90 que se habló, porque parece que nos va muy bien con las marcas, ¿eh? Esta cosa de instalar ciertos conceptos, el jaguar de América Latina también tenía una máscara de fondo donde ese acceso no era para todos igual y este estallido simplemente refleja, esta protesta social reflejó ese hartazgo de la población en toda su condición socioeconómica, evidentemente la clase media y los sectores vulnerables, es decir, ya no podemos más y la careta se cayó.
Así es, y hablábamos con Daniela Herrera sobre algo que nos genera siempre una sorpresa interesante en el caso chileno, y es cómo deciden unirse los chilenos para llevar una protesta que derive en un plebiscito. Y la pregunta viene un poco como latinoamericanos, donde en nuestros países ocurre lo mismo o en ocasiones ocurren cosas peores, pero pareciera que la gente no termina de enojarse, no termina de hartarse, no termina de juntarse, no termina de protestar. ¿Qué es ese factor que hace que los chilenos se junten para protestar y para salir a las calles?
Yo diría que, como decía, ocupaba una palabra muy bien, yo creo, Angélica, que era hartazgo. Yo creo que la impresión que daba Chile para el resto de Latinoamérica, nosotros además somos bien provincianos como país, porque estamos muy separados de toda Latinoamérica. Tenemos una frontera, por un lado está el mar, por el otro está la cordillera, después hacia abajo se acaba el mundo, por lo menos como lo representa Occidente, que estamos abajo nosotros, no arriba por alguna razón, digamos. Y para el otro lado es desierto, entonces vivimos un poco aislados, nos llegaban noticias hasta de que éramos como jaguares, que éramos una economía que despuntaba, pero la experiencia cotidiana de las personas era de una precariedad, yo diría que insoportable. Si ustedes piensan, Chile es un país que tuvo una gobernabilidad muy superior al resto de los países de Latinoamérica. Se sucedieron dictaduras, caían gobiernos, tomaban preso a algún presidente, y Chile, en cambio, tenía esta cosa ejemplar de una institucionalidad sin mácula, aparentemente. Y de pronto este estallido lo que hace es precisamente mostrar, como decía Angélica, que se caen las caretas, ¿no? Yo creo que el se llama también estallido. Yo, claro, soy partidario más bien de revuelta social o de rebelión, porque estallido es algo anómico, algo sin conducción, y yo creo que no fue así. Pero es estallido sobre todo porque de pronto, de un segundo a otro, Chile se suspende y comienzan a haber no solo barricadas, marchas, también saqueos, se politiza el ambiente, las redes sociales explotan. Y yo diría que lo que ocurre ahí es que el capitalismo en Chile tuvo una expresión demasiado radicalizada, en una expresión basada en el consumo, con una economía extractivista además, tratando de sacar lo que más se pueda de los recursos naturales, con zonas de sacrificio, con personas que vivían con empleos muy precarios y con poca inserción laboral de las mujeres, con mucho trabajo mal remunerado. Y todo eso hizo que la olla a presión juntara tanto calor que de pronto estallara. Entonces, yo creo que es bien sintomático esto, que haya sido como una planicie de democracia ejemplar durante varias décadas y que de pronto esto estallara y que llevara a que las élites propusieran incluso un cambio constitucional, que se acordara un cambio en el pacto social, en las reglas del juego, en qué piensa el constituyente, el pueblo, respecto de sí mismo y cómo eso se plasma en este cuerpo normativo que es la Constitución. Yo creo que demuestra un poco el extremo y esta democracia de luces y sombras, yo diría que bien autoritaria en general. Chile es un país muy autoritario, muy vertical, donde además hay mucho clasismo también. En Chile no solamente se es pobre, sino que se ve como pobre. Y las clases altas no solo tienen buena situación económica, se ven. El PNUD hizo una investigación donde decía que en Chile nos vemos con lentes de clase y estamos juzgando por marcadores sociales, cómo nos vestimos, cómo hablamos, el color de nuestra piel. Eso está muy patente. Y yo creo que todo eso se combinó para que el año pasado hubiese esta revuelta.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor José Rivera, con la doctora Angélica Pacheco. Ellos están en Valparaíso, en Chile, y estamos tratando de desentrañar aquello que pasó el fin de semana cuando los chilenos, mediante un plebiscito, decidieron que quieren una nueva constitución. Les vamos a preguntar qué significa esto para los chilenos a la vuelta de nuestro segundo corte de estación. Pausa y continuamos en franca controversia.
Regresamos. Franca controversia. Estás escuchando Franca controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre Chile, sobre lo que pasó el fin de semana en Chile, sobre el plebiscito, sobre la decisión que tomaron nuestros compatriotas latinoamericanos chilenos de ir por una nueva constitución. Y estamos hablando, Daniela, sobre un país que es emblemático, que es referencial, pese a que, como nos dice el doctor José Rivera, ellos han sido siempre un poco más aislados, en un extremo del continente, separados por la cordillera de los Andes de un lado, por el Océano Pacífico por el otro. Pero sin embargo, marcaron toda una referencia este fin de semana, Dani.
Desde luego, ¿no? Desde el hecho en donde comenzamos a recibir esta noticia que se reproduce en los medios de comunicación acerca de que, pues aparte de que se vota a favor con gran mayoría de que se cambie la constitución, pues también hablamos de un proceso electoral con la mayor cantidad de votantes en Chile, ¿no? Entonces, el hecho también de que las personas desde otras partes del mundo podamos ver y podamos percibir las emociones, además, la alegría y más que nada la esperanza del pueblo chileno, pues nos plantea preguntas que a lo mejor podemos respondernos, pero pues no vivimos esas realidades, ¿no? Sería entonces, ¿qué significa esto para Chile? ¿Por qué la gente está tan esperanzada con una nueva constitución?
Yo pienso que hay una necesidad de parar los abusos, la sensación de abusos en el país. Tres comunas en Chile, relevantes en Santiago, solo tres tuvieron un porcentaje más alto en el rechazo. Y son las tres comunas de mayor poder adquisitivo en Chile. Eso indica que lo que espera gran parte de la ciudadanía chilena es enfrentar esta desigualdad y las injusticias sociales que tiene nuestro país. Yo creo que ese es el gran elemento que hoy día tenemos presente. Ojo que la constitución que se empezará a trabajar a partir del próximo año, cuando se elijan los constituyentes, es paritaria, la primera en el mundo. Con esa experiencia. Creo que acá hay una transformación cultural que se impuso, hay una mirada que se coloca, hay un país diverso que está dispuesto a liderar procesos sociales y ser parte de aquello. No, esto de te invito a participar y simplemente te informo ya no es parte de nuestra sociedad. Es una sociedad más educada, y por lo mismo exige mayor simetría en la toma de decisión. Quizás hay un elemento que no dijimos en el bloque pasado, que también yo creo que es una de las causas, el abuso que se generó con gobiernos de mala calidad, con mala gestión pública, donde los partidos políticos en el fondo también usurparon el Estado, a veces con mala atención, con incapacidades desde el punto de vista de la gestión, y yo creo que eso también ha afectado mucho. Y sobre todo en ciudades que son desiguales, en nuestro Valparaíso, del cual yo no puedo evitar hablar, logró un 82% más alto que la escala nacional. Es una ciudad altamente desigual, que lo habíamos conversado con anterioridad. Acá el 70 y el 80% de las personas requieren de educación pública, requieren de salud pública, gran parte de la población está en trabajo informal, por lo tanto creo que acá hay una señal de los territorios más abandonados, y lo llamativo es que solo tres comunas importantes con el mayor poder adquisitivo finalmente es donde se obtiene el rechazo, la más alta votación del rechazo, es decir, acá gran parte de la población se siente en esa desigualdad.
Yo quiero creer, además, es algo que menciona también Angélica, pero que esto es el cambio cultural al que aludía ella, y ese cambio cultural que se relaciona sobre todo a un nuevo pacto social que permite una sociedad más inclusiva, más equitativa. Nosotros padecemos, bueno, yo creo que lo primero es que tanto la dictadura como los gobiernos que vinieron después son parte también de un mundo, de una guerra fría, digamos, satanización en nuestro caso del Estado, por ejemplo, que todo lo estatal era malo. Si uno decía tiene que haber más salud pública, alguien como el actual presidente decía ya, pero no nos pongamos ideológicos, como que plantear la posibilidad de que hubiese un seguro de salud pública universal era ideología, era marxismo, como si no existiera la socialdemocracia, como si solo existiera el modelo de desarrollo norteamericano. Entonces, yo creo que las personas más jóvenes, yo diría que quienes iniciaron esto, que fueron unos niños y niñas heroicos en el metro de Santiago, saltándose los torniquetes del metro, del transporte subterráneo de Santiago de Chile, lo que estaban diciendo es que no vamos a aguantar más abuso y también vamos a reclamar lo que creemos que es justo. Nosotros estamos en un país donde todo es privado, donde la educación tiene un costo, donde la salud tiene un costo, donde el agua es privada. Entiendo que es el único país en el mundo que el agua es privada. Probablemente el aire todavía no lo es porque no ha sido posible, digamos, pero era una cosa ideológica muy fuerte durante los años 90 y 2000, el que todo lo privado era bueno y todo lo estatal era malo. Y yo creo que viene un cambio de paradigma donde no pensar en lo estatal, sino que pensar en lo colectivo, no pensar en lo privado, sino que pensar en lo comunitario. Yo creo que ese es como el giro, ya no está de más el fantasma del socialismo real, no, aunque siempre se dice que nos vamos a transformar en Venezuela, ese es algo que está constantemente y que la constitución va a terminar siendo una constitución chavista y se dice, y hay propagandas con eso concretamente. Yo creo que lo que viene no es eso, no es socialismo, sino que es comunidad, es mayor tejido social, es solidaridad. Y es contra eso también, contra lo que se levanta los secundarios durante el 2019.
Doctor Rivera, en este contexto en el cual se vota por una nueva constitución y donde aparecen eternamente los fantasmas de la ideología que está detrás, como si la decisión de uno solo fuera cuestión de derecha o de izquierda, de soy liberal o soy socialista, marxista o comunista, ¿se puede interpretar que detrás de este plebiscito realmente hay un grito de recuperar lo público para los chilenos?
Yo creo que eso es cuando pensamos los amarres que tiene la Constitución, la manera en que protege lo privado y no garantiza derechos universales. Chile tuvo a partir del 2011 una serie de movilizaciones, todas ellas multitudinarias, hicieron que se detuvieran algunas inversiones de millones de dólares, como en Freirina, detuvieron hidroeléctrica. El 2016 hubo movilizaciones por no más AFP, el sistema de pensiones de Chile, que están privatizadas y que sirven para que el sistema de Chile, no sé si lo conocerán, es que todos damos un porcentaje de nuestro sueldo, el 10% aproximadamente. Eso llega a los fondos de pensión, a ciertas empresas aseguradoras, y ellos lo invierten en empresas extranjeras, pero también en empresas nacionales. Entonces han habido empresas nacionales que han lucrado de un modo impresionante las últimas décadas con la plata de todos los chilenos. Y las pensiones en Chile son por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, yo creo que efectivamente este nuevo pacto, esta nueva constitución, a lo que apunta es a recuperar lo público y quitar este sesgo como que si uno piensa que no hay emprendimiento privado, es ideológico, como que está asignado todavía, por lo menos las generaciones antiguas, que lo público es lento, es ineficiente, es corrupto, mientras que lo privado es luminoso, prístino, y la experiencia de Chile ha sido la tortura de eso, que también es ideología. El neoliberalismo también es ideología, no es neutral, digamos.
Doctora Pacheco, antes de irnos a nuestro siguiente corte, si tuviera que decirme cuál sería el inconveniente o el problema o el riesgo grande que se tendría al ir por la nueva constitución, de que no se canalicen estas esperanzas de recuperar lo público, de tener una sociedad mejor, ¿cuáles serían esos riesgos, esas amenazas?
Pienso que mantener el discurso de la élite y desde la política o de los políticos sin sentido, sin significados. Acá hay en el último texto de Bulshulhan, la desaparición de los rituales da cuenta de aquello. Es decir, cada vez que estamos hablando, en el fondo nos quedamos solo en el significante y ya el significado de lo que estamos diciendo no tiene sentido. Está vacío. Entonces, llaman al diálogo, llaman a una serie de elementos y ya parecen palabras totalmente carentes de contenido. Yo creo que lo quiero plantear desde el lenguaje. Pienso que acá hay una cuestión que estamos mirando esta semana, tan reciente a la votación del día domingo, donde da la impresión que el mensaje que se entregó, que la ciudadanía entregó, no se entiende por parte de la élite. De la élite que hoy día está en el Parlamento, de la élite que gobierna, incluso algunos sectores más duros del empresariado, ¿no? Esto cuando yo te invito a dialogar, pero en ciertos términos, pero te está descalificando. Entonces es un juego, ¿no? Y ahí yo encuentro que hay algo delicado que es bien profundo, que tiene que ver con la decisión real de diálogo por parte de la élite. Yo creo que ahí hay un tema. Si están dispuestos o no a ceder poder.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora Angélica Pacheco y con el doctor José Rivera Soto. Ellos están en Chile, en Valparaíso. Estamos hablando sobre lo que pasó este fin de semana con ese histórico plebiscito mediante el cual los chilenos decidieron ir por una nueva constitución y recuperar mucho de lo que han perdido en este tiempo. Hacemos nuestro último corte de estación y a la vuelta seguimos hablando sobre Chile aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de Chile, de conexión internacional hasta Valparaíso, allá en aquella región tan hermosa frente al Océano Pacífico, una ciudad que tiene, por un lado, unos cerros muy atractivos y, por otro lado, toda la vista gigantesca del mar. Estamos hablando con el doctor José Rivera, él es sociólogo, y con la doctora Angélica Pacheco, ella es comunicadora. Y nos están hablando, Dani, de una situación en la cual hay muchos factores que desencadenan un enojo, una revuelta, y que se nota luego en un plebiscito. Y hay muchos factores que son dignos de analizarse y dignos de entender. Sobre todo, Dani, para nosotros que vemos lo que pasa en Chile desde la distancia de México.
Sí, ¿no? Y uno de esos factores, desde luego, es mencionar, y me gustaría preguntarle a la doctora Angélica Pacheco, pues que nos contara más o menos de la importancia de la participación de las mujeres en los movimientos sociales de Chile, y no solo esto, sino que estamos hablando de un momento histórico en el cambio de una constitución desde cero, pero también estamos hablando de una posible participación de mujeres, una participación histórica en la redacción de la constitución.
Sí, así es, Daniela. Una de las bellezas, diría yo, un acto bello del día domingo fue el número de mujeres que salió a votar. Hubo una alta participación de mujeres a nivel nacional y de jóvenes también, por cierto. Y en este sentido, Daniela, esta va a ser una constitución escrita de manera paritaria, es decir, un 50% compuesta por varones y un 50% compuesta por mujeres. Y eso es inédito. Yo creo que efectivamente en América Latina están observando aquello, el movimiento feminista, no solo en Chile, sino que en el mundo logró instalar, más que discurso, esta lucha política sobre los derechos e igualdad de las mujeres, ¿no? Frente, más bien, no solo desde el ámbito de la violencia, no solo desde el maltrato psicológico, sino en toda su dimensión económico, social, territorial, etcétera. Entonces, creo que acá, cuando se determina por la población chilena una constitución que va a ser escrita a través de constituyentes, es decir, no desde el ámbito parlamentario actual, es una oportunidad gigantesca y creo que el mundo femenino y el mundo feminista y las mujeres como varones van y vamos a dar un salto relevante en la perspectiva de género, en el tema de los niños, en el cuidado del medio ambiente, es decir, justamente incorporar una mirada allí de parte de lo que nos corresponde también como, no solo como país, sino como género.
Sí, precisamente también en este sentido, pues muchas veces mujeres, acá tenemos como referencia a las mujeres chilenas, ¿no? Estamos hablando de símbolos también de resistencia, de lucha. ¿Y qué es, Angélica Pacheco, lo que tú crees que deberíamos aprender de las mujeres chilenas?
Daniela, yo creo que hay una mujer que yo no diría que es chilena ya, que también estuvo años en México, que es Gabriela Mistral. Yo creo que hay que reconocer en su figura una lucha frente a la instalación del mundo indígena, la educación como un derecho y su mirada transgresora en su momento. Creo yo que más que aprender de las mujeres chilenas, creo que las mujeres del mundo hay que unirse. Es como el llamado a que unidos todas las mujeres, porque el punto está que tenemos problemáticas muy comunes y eso va más allá incluso de Occidente-Oriente. Creo que ahí hay un elemento clave político del siglo XXI. Y si tú me preguntas de una chilena que yo destaco, sin duda, que es bien desconocida aún en Chile, es Gabriela Mistral, que fue fundamental su postura en México y no lo logró desde el ámbito de la educación en Chile.
Gabriela Mistral, aquella célebre poetisa chilena, que fue nuestra primera ganadora de un premio Nobel para Latinoamérica, un premio Nobel de literatura, en el año 1945. Pero así como debemos aprender mucho, esta pregunta siempre genera cierto conflicto con los científicos, que son un poco reacios a opinar sobre lo que no vieron, y es una pregunta que tiene que ver con el futuro. Doctor Rivera, después de esto que vimos el domingo en Chile, ¿cuál es el futuro inmediato de Chile? ¿Qué se viene para Chile?
Yo creo que, bueno, estamos primero que nada en una pandemia y por lo tanto los grados de incertidumbre que manejamos 2020-2021 siempre van a ser más altos que hace algunos años. Pero yo me atrevería a decir que viene algo bueno para Chile y por eso es que el día domingo las celebraciones se dieron en todo el país. Y lo que viene yo creo que es reconocernos como pueblo, como ciudadano, como compatriota, y viene la recuperación probablemente del tejido social. Viene, y algo que decía Angélica también respecto de que las élites no han entendido el mensaje, por lo mismo yo creo que lo que viene es no dejar de estar movilizado, no dejar de intentar hacer incidencia, de llamar la atención y lograr, yo diría que a través de manifestaciones siempre pacíficas, aunque terminan muchas veces con algunos conflictos, pero
lo que viene probablemente sea esa resistencia todavía. Las élites naturalmente se defienden, yo creo que es como un instinto humano el no querer desaparecer. Y por lo tanto tenemos que generar estos cuerpos colectivos, generar solidaridad, y en ese sentido yo soy bastante optimista. Ya sé que Angélica y otros colegas también lo son. Ese día tú participaste también, Héctor, en una transmisión de Radio Valparaíso con Radio UVM, y estábamos todos muy felices, y estaban las personas en las calles tocando bocina y se juntaron en las plazas, porque pienso que esto nos abre una posibilidad, una perspectiva que hay que aprovechar, hay que saber aprovecharla, pero ahí está la posibilidad.
Doctora Angélica Pacheco, ¿qué hay que hacer para evitar que esta esperanza se apague, para que no terminemos en eso que decía el doctor Rivera, en ese gatopardismo donde se cambia todo para no cambiar absolutamente nada? ¿Qué hacemos para evitar que esta llama se apague en este momento?
Yo coincido con José, es seguir activos. Y yo creo que efectivamente la población chilena en esta ocasión no va a esperar a que tomen las decisiones por ellos o por todos nosotros. Finalmente yo creo que hay una decisión ya de estar presente en este proceso. También creo yo que es seguir buscando información. Creo que el territorio no se puede descuidar, aún con pandemia. Esta solidaridad de la que habla José está presente. Y creo yo que ahí los medios tienen también una responsabilidad bien grande de poder abrir la cancha para una serie de voces que han sido protagonistas de todo este proceso. Creo que esa simetría en el fondo de mostrar realmente los tipos de liderazgo de pobladores, de dirigentes sociales, sindicales, el mundo es mucho más diverso que lo que hoy día está siendo representado por los medios tradicionales. Entonces creo que ahí hay una oportunidad gigantesca, y bienvenido en el fondo el ámbito periodístico, bienvenido al mundo académico, que algo también tenemos que aportar, como lo que estamos haciendo en este momento, que es la conversación sin censuras, sin filtros, y con respeto a la dignidad a escala humana. Yo creo que esa vinculación de América Latina ahí es muy fuerte. Necesitamos recuperar dignidad para todos y todas.
Angélica y José, para el resto de América Latina, ¿cuál es el mensaje de Chile?
Yo creo que con mucha humildad podríamos decir que tratar de movilizarse. Yo creo que Latinoamérica en general tiene élites que controlan los países, está siempre una dictadura, un golpe a la vuelta de la esquina o liderazgos populistas. Y en ese sentido son los ciudadanos los que tienen que empoderarse. Nosotros no damos, recomendaciones concretas o ejemplos, porque la verdad es que estamos en un proceso, esperamos que exitoso, pero con todo el vértigo de lo que puede salir muy bien o puede no salir tan bien. Pero yo diría que la experiencia, si pudiéramos decir algo, es volcarnos nuevamente a la solidaridad, es volcarnos nuevamente al colectivo y recuperar lo público, que es algo que, fuerzas ideológicas y políticas está muy deficiente en nuestra sociedad.
Yo creo, por mi parte, Daniela, que la humildad del proceso que hoy día estamos viviendo en Chile es haber dejado atrás una imagen de soberbia frente a América Latina, y creo que ahí el mensaje es, estos somos mucho más diversos, somos muy democráticos en Chile, queremos participación dentro de la institucionalidad, porque llegar a este proceso también es conducir y encauzar a través de los mecanismos que existen, ¿no? Y al mismo tiempo, esa red de colaboración, Chile está, en este caso yo diría que los ciudadanos chilenos organizados están dispuestos a abrirse a América Latina. Creo que se deja atrás una imagen que un poco distorsionada, y que algunos a lo mejor se la creyeron en Chile, pero creo que es mucho más cercano a la realidad este proceso más humilde de parte nuestra de decir queremos aprender con todos y estamos también aprendiendo de lo nuevo que vamos a desarrollar. Esto nunca había pasado en Chile. Yo creo que esa es la gran oportunidad que no podemos perder.
Desde Chile, desde el país que tuvo un crecimiento económico sostenido en los últimos 30 años y que muchos vimos como el gran modelo, nos hablan de humildad, de recuperar lo público, de lecciones que tenemos que aprender, de ir en busca de una mayor igualdad para mucha gente que no tiene acceso a muchos servicios, y eso nos da un aprendizaje muy grande. Doctor José Rivera, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Gracias a ustedes por la invitación, Héctor, Daniela, Bernat. Muchas gracias.
Doctor Angélica, un gusto estar de vuelta contigo en Franca Controversia.
Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes y un abrazo a todos los de Franca Controversia que están escuchando.
Daniela Herrera, ¿nos vamos con mucha esperanza el día de hoy?
Nos vamos con mucha esperanza. Es justamente el tipo de cosas que de este lado, ¿no? Que de las personas jóvenes, a lo mejor no solamente a las personas jóvenes, pero las personas que creemos, ¿no? Que si nos unimos podemos hacer algo chido. Pues este es el mensaje, ¿no? Aquí lo escuchamos y esperemos que todo lo que venga para Chile sea algo bueno.
Comparto plenamente, les deseo un abrazo grande a todo el pueblo hermano chileno que nos escucha y comparte con nosotros desde la distancia. Aprecio particular a nuestro productor Bernardo Arreola, el puntilloso, usted ya lo conoce, y también a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.